Siguiendo muy, muy de cerca porque tenemos el caso y estamos viviendo la justicia, ¿no? La llegada de la justicia para el compañero Ricardo Luis Franco, un libreño para adopción, una persona que ha transcurrido por estas calles, por las escuelas, que ha tenido amigos y familia en esta ciudad y que fuera asesinado en la masacre de Las Verbenas y 9 de julio en la ciudad de Granadero Baigorria, ahí en las cercanías de Rosario. Y hoy, para hablar sobre esta causa y que ya se encuentra en etapa de alegatos, ya vamos en la tercera audiencia de alegatos, lo tenemos al fiscal general Adolfo Villate, que está en representación del Ministerio Público Fiscal, que interviene en esta causa por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, el fiscal que también es autor de las piezas acusatorias por las que llegan a juicios estos imputados. Así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor Adolfo, y gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, un placer verdaderamente poder tenerlo hoy en el programa. Tenemos todos los sábados, estamos contando noticias en relación a los delitos de lesa humanidad que están siendo juzgados en todo el país. Acá quien le habla es Alejandra, que junto con Belén compartimos este espacio. Y nos interesa mucho que usted nos pueda contar y contar a la audiencia lo que está sucediendo en esta causa Guerrieri 4 la importancia que tiene para nosotros. Y siempre tratamos de seguir, en este caso, se está buscando, se investiga la responsabilidad de 16 militares, ex policías y civiles en los crímenes cometidos contra 116 víctimas del accionar represivo del destacamento de inteligencia 123 del ejército argentino, la delegación en Rosario. Bueno, acá en Paso de los Libres tenemos la delegación del 123, era en ese momento, y también fue juzgado, ¿no?, por delitos de lesa humanidad, un lugar donde se planificó el plan sistemático donde luego se ejecutó en toda la zona. Así que bienvenido al programa, y quisiera que nos actualice qué es lo que está pasando en este momento con la causa Guerrieri 4.
Bueno, sí, como bien lo dijiste, estamos en etapa de alegatos, vamos por nuestra tercera jornada, esperamos posiblemente poder terminar en la próxima jornada, aunque bueno, eso va a estar un poco supeditado a la duración de esa jornada. Pero hemos avanzado mucho ya, hemos desarrollado todos los casos del juicio, que son, como bien decía, 62 víctimas, entre los cuales está Ricardo Luis Franco, que forma parte de la masacre de Las Verbenas, junto a otros 9 militantes del PRTR que fueron asesinados por el destacamento de inteligencia 121, a nuestro criterio, y esto es lo que sostenemos en el marco del juicio, el 23 de junio de 1977, después de haberlos secuestrado previamente. En el caso de Ricardo, él fue secuestrado el 15 de mayo de 1977 en la ciudad de Rosario, cuando estaba en una parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Y bueno, desde ese secuestro hasta su asesinato, nosotros sostenemos que estuvo cautivo de parte de este grupo de tareas del destacamento de inteligencia 121 del ejército, en un centro clandestino de detención emblemático de la ciudad de Rosario, que no está en la ciudad de Rosario, pero pertenece al ejido de la ciudad de Rosario, que fue conocido como La Calamita. Entonces, bueno, nosotros ya hemos desarrollado todos los casos, en este momento estamos desarrollando lo que es la responsabilidad de los integrantes. En el caso puntual de Ricardo, nosotros el hecho de que haya sido asesinado junto a estas otras personas, entre las cuales hay una que es Mónica Marta Capelli, de la cual se dice que huyó del lugar, pero nosotros sostenemos que fue también asesinada, aunque su cuerpo dejado en otro lugar que desconocemos, sigue desaparecida hasta el momento. Nosotros sostenemos que el hecho fue cometido por quienes los habían secuestrado ya a todos ellos con fechas bastante anteriores. Entonces estamos afirmando la responsabilidad no solo en el asesinato, sino también en la privación ilegítima de libertad y seguramente tormentos que padecieron.
Cuando leía un poco la causa me hizo recordar, ¿no?, a situaciones que han ocurrido en otros lugares del país, y acá podemos comprobar, ¿no?, que fue un plan sistemático, ¿no?, eso de armar, de plantar un escenario para vender a la opinión pública en su momento, cosa que sucedió en muchos espacios. Yo estuve acompañando muy de cerca el caso Margarita Belén, que también en la zona del Chaco, ¿no?, y Formosa y Corrientes, digamos, fueron víctimas de toda esta región, donde también, ¿no?, fueron secuestrados, torturados, y luego se hizo todo un montaje, una escena en un lugar aislado para poder preparar esta situación, y bueno, y que pudieron ser juzgados y hoy están cumpliendo cadena perpetua los que han sobrevivido, ¿no?, porque lamentablemente el tiempo biológico nos lleva a que muchas veces estos genocidas fallezcan antes de ser juzgados.
Sí, sin duda uno de los aspectos más importantes de la última dictadura militar fue lo que es conocido como la acción psicológica, que es la manipulación de la construcción de sentido a través de cómo se presentaban los hechos, de modo tal en que la forma en que eran comunicados los hechos también les sirviera a ellos como una justificación para seguir llevando adelante la acción represiva. En este caso puntual tenemos, en este juicio, tenemos esto que señalabas bien, que es la simulación de un enfrentamiento para en realidad ocultar lo que lisa y llanamente fueron asesinatos a sangre fría de personas ya privadas de su libertad mucho tiempo antes, es decir, indefensas. Pero acá hay otro caso que no tiene que ver con Ricardo, pero que es interesante resaltar. Cuando nosotros hablemos de la responsabilidad de los integrantes de la Policía Federal Argentina, uno de los de las pautas que vamos a tener en cuenta es que quienes están siendo acusados intervinieron en un hecho relativo a al secuestro de un al intentado secuestro de un pariente de uno de los integrantes de la Policía Federal, haciéndose pasar por integrantes de Montoneros. Es decir, que también se buscó, también en este caso estamos viendo otra de las formas que adquiría esta construcción de sentido, que es que muchos hechos de secuestros que eran simuladamente atribuidos a organizaciones políticas militares, en realidad eran hechos llevados adelante por los mismos grupos de tarea. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la construcción de sentido, con que la sociedad, a través de lo que se comunicara, brindara una especie de apoyo a lo que se estaba haciendo, a lo que se estaba llevando adelante. Y bueno, son lógicas que se repiten hasta nuestros días, ¿no? La construcción de chivos expiatorios que justifiquen represión siempre están a la orden del día.
Lamentablemente es así. Me hacías acordar cuando relatabas esto de Tati Almeida, ¿no? Que en una entrevista ella nos comentaba, ¿no?, como mucho tiempo ella tuvo un fuerte dolor y hasta rencor hacia Montoneros, porque cuando averiguaba dónde había estado su hijo Alejandro, qué es lo que le decía la Junta Militar, le decían sus propios compañeros lo mataron, fue secuestrado por Montoneros, que después ella pudo reconstruir y eso era todo falaz. Pero bueno, pero cómo se apropiaron también hasta de ese discurso, y bueno, y también lo vemos repetido, lamentablemente, en democracia, muchas veces en operaciones de persecución, sí, de persecución, y bueno, no hablemos también de otros casos muy recientes que están ocurriendo, donde vemos algunas maniobras que se siguen realizando por medio del Estado o de un sector del poder del Estado.
Sí, así es. Lamentablemente, bueno, el Estado en sus distintas formas, tanto estados nacionales, provinciales, municipales, incluso han acudido a estas formas de construcción de sentido para justificar cosas que normalmente, y dentro de un estado de derecho y de una república, no podrían admitirse, buscan construir sentido a través de este tipo de acciones para justificar soluciones que en situaciones reales no podrían nunca ser justificadas. Así que, bueno, casualmente en esta construcción de memoria, verdad y justicia, creo que también es un ejercicio que el recordar lo que sucedió en aquel momento también nos ayuda a dilucidar y a poner claridad sobre algunos hechos de nuestra presente que también tienen las mismas lógicas, ¿no? Entonces, a partir de hacer memoria, también podemos interpretar el presente.
Doctor, vuelvo simplemente al temita anterior, ¿no? Cuando usted destacaba la presentación que se hace con respecto a los acusados ex policías de la Federal de Rosario, de la delegación de Rosario, que simplemente para destacar que estos son acusados que llegan a juicio, ¿no? Sin una condena previa, cuando ya la mayoría de los acusados en esta cuarta elevación de Guerrieri ya tienen condenas por otros delitos de lesa humanidad, y también destacar la presencia o la existencia de un centro clandestino que está siendo abordado en este juicio, que es el centro clandestino que funcionó en un predio de la Iglesia Católica, que es la Casa Salesiana Seferino Namuncurá, de ahí de la localidad de Funes, ¿no? Si nos puede más o menos comentar cómo se desarrolló esa investigación y algo respecto a las víctimas.
Sí, bueno, en relación a lo que señalaba respecto de los integrantes de la Policía Federal, sí hay unos pocos que fueron condenados con anterioridad, pero lo que tiene de interesante este caso es que hemos logrado acreditar tanto en la sentencia anterior que refirió a la intervención de la Policía Federal en algunas acciones represivas como en este caso, que el destacamento de inteligencia 121 apeló también a grupos de tareas integrados por miembros de la Policía Federal Argentina, además de la Policía Provincial, que eso es otro circuito represivo muy emblemático de la ciudad de Rosario, que es lo que es conocido como Causa FECED. Bueno, los integrantes de la Policía Federal que nosotros afirmamos y acusamos, que sostenemos que intervinieron en los hechos, eran personas altamente calificadas en términos de inteligencia, varios de ellos, y bueno, y lo que hemos podido establecer, tal vez no tanto porque no fue el eje en este juicio, pero sí en el anterior, que estaban infiltrados dentro de la comunidad universitaria y que de allí obtenían información para luego lo que se llama es, digamos, definir blancos u objetivos de la represión ilegal a partir de la información que ellos recolectaban haciendo tareas de recolección de información para luego obtener lo que se llama inteligencia. Eso por un lado. Y en relación a lo del centro clandestino que mencionás, bueno, ahí eso tiene alguna particularidad porque fueron de este juicio, lo que nosotros sostenemos es que tres de las víctimas, que fueron Santiago Maguire, Pistacha y Eduardo Garat, fueron llevados a un centro clandestino de detención, que Maguire, por el hecho de haber sido con anterioridad, aunque a la fecha no lo era, había sido sacerdote, dijo haber reconocido como un centro salesiano, conocido como Seferino Namuncurá, en el que él había conocido previamente, y que además un par de suboficiales del ejército, cuando era trasladado al batallón de comunicaciones 121, le confirmaron que él había estado en ese lugar. El problema es que Santiago Maguire falleció hace unos años, y no pudo dar testimonio, y no pudimos repreguntarle acerca de eso que él había dicho y profundizar, pero a nuestro criterio ya lo estimamos acreditado. En ese, de ellos tres, Eduardo Garat sigue desaparecido, de acuerdo a lo que relataron, él habría fallecido en la tortura de las atroces torturas que recibió, resultó su muerte, fue asesinado, nada más que a través de medios de tormento. Y bueno, sí, es lo que, como bien decía, nosotros estamos sosteniendo que ellos estuvieron alojados en ese lugar, que actualmente forma parte del predio que tiene el Liceo Aeronáutico de la ciudad de Rosario. Así que, bueno, esa es otra de las, digamos, de las novedades que va a plantear este juicio.
Bueno, verdaderamente sumamente interesante. Vamos a estar muy atentas en este programa para poder dar continuidad. Queremos formar parte y seguramente vamos a pasar aquí las novedades el próximo sábado de lo que ocurra. Agradecemos muchísimo la comunicación y lo felicitamos por el trabajo que llevan adelante. Para nosotros es sumamente importante y consolida estos 40 años de democracia que tanto nos ha costado conseguir.
Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y la verdad que a nosotros siempre estamos disponibles porque consideramos que es muy importante para nosotros llevar a la sociedad y al pueblo el conocimiento de la tarea que se desarrolla, así que el agradecido soy yo.